We welcome
Bienvenidos
you.
A la reunión general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Reconocemos al presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunión. Lo acompañan sus consejeros Henry B. Eyring y Dieter F. Uchtdorf. Soy Julie B. Beck, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Me acompañan mis consejeras y se me ha pedido que yo dirija la reunión. La hermana Silvia H. Allred y Barbara Thompson también están aquí. Reconocemos la presencia del elder Neil L. Anderson, del Quórum de los Doce Apóstoles, el de Craig C. Christensen, de los 70, y de David Burton, obispo presidente de la Iglesia. En el estrado están también miembros de las mesas directivas de la Sociedad de Socorro, de las mujeres jóvenes y de la primaria. Agradecemos su asistencia y expresamos gratitud a todas las líderes de la Sociedad de Socorro en el mundo que dedican su vida a esta gran obra. La Sociedad de Socorro tiene 170 años y cuenta con más de 30,000 unidades locales en más de 175 países. Ninguna otra organización se le compara en todo el mundo. Agradecemos a los encargados de la música para esta reunión. El coro está compuesto por hermanas de las estacas ubicadas en Eagle Mountain y Saratoga Springs, Utah, bajo la dirección de Emily Wadley, y al órgano Bunny Goodliffe y Linda Margaretts. Para empezar la reunión, el coro entonará Ya rompe el alba, y la hermana Barbara C. Bradwish, miembro de la mesa directiva de la sociedad, ofrecerá la primera oración.
Oh,
Our Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, venimos ante ti al inicio de esta reunión de la Sociedad de Socorro, muy agradecidas de poder estar aquí bajo la dirección de un profeta. Estamos agradecidas por el presidente y la hermana Monson. Y te pedimos por ellos y por sus hijos y nietos. Y oramos por el presidente Eyring y por el presidente Uchtdorf, para que los bendigas y a sus familias. Estamos agradecidas por la presidencia de la Sociedad de Socorro, por la hermana Beck, hermana Allred, hermana Thompson. Y te pedimos que las bendigas y las fortalezcas al servir. Y te agradecemos por el Evangelio y por el profeta José. Estamos agradecidas por la Sociedad de Socorro, una hermandad mundial. Y estamos agradecidas por las mujeres fuertes y fieles en toda la tierra y por aquellas que han venido antes de nosotras. Y especialmente estamos agradecidas por tu Hijo. Y estamos tan agradecidas por su sacrificio expiatorio. Y oramos para que nos ayudes a recordar y que siempre lo sigamos, que busquemos y te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros para que aprendamos lo que tú quieras que aprendamos, para que nuestros testimonios y nuestra fe puedan aumentar. Y te amamos, Padre Celestial. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you for that beautiful prayer.
Gracias por la hermosa oración y la música. Ahora tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Al concluir mis palabras, el coro nos cantará Dulce tu obra es, Señor. Después, la hermana Silvia H. Allred nos dirigirá la palabra y les seguirá Bárbara Thompson. Posteriormente, el coro y la congregación cantarán juntos el himno La Luz de la Verdad. Es un privilegio dirigirme a ustedes en esta histórica reunión. Es una bendición estar juntas. Durante mi servicio como presidenta de la Sociedad de Socorro, he desarrollado un profundo amor por las hermanas de la Iglesia, y el Señor ha ampliado mi visión de lo que Él siente y espera de nosotras. El título de mi mensaje es lo que espero que mis nietas comprendan acerca de la Sociedad de Socorro. Mis nietas mayores están trabajando en el progreso personal y cultivando hábitos y características de lo que es ser una mujer recta. En poco tiempo, ellas y sus compañeras tendrán a su cargo esa gran hermandad mundial. Espero que lo que diga en este mensaje les dé a ellas y a los que lo oigan o lo lean un entendimiento de lo que el Señor tenía en mente cuando organizó la Sociedad de Socorro. Espero que mis nietas entiendan que la sociedad está organizada según el modelo que existía en tiempos antiguos. Cuando El Salvador organizó su iglesia, las mujeres fueron participantes en su ministerio. Él visitó a Marta y a María, dos de sus seguidoras, en el hogar de Marta. Mientras ésta lo escuchaba y lo atendía, de acuerdo a la costumbre, él le hizo ver que podía hacer más que eso. Ayudó a Marta y a María a comprender que podían escoger la buena parte, la cual no les sería quitada. Ese tierno comentario fue una invitación para que participaran en el ministerio del Señor. En el Nuevo Testamento, el firme testimonio de Marta acerca de la divinidad del Salvador nos da una idea de su fe y discipulado. Al leer en el Nuevo Testamento, nos enteramos que los apóstoles continuaron estableciendo la iglesia. También aprendemos de mujeres cuyo discipulado contribuyó al crecimiento de esta. Pablo hizo referencia a ellas en lugares como Efeso y Filipos. Cuando la verdadera iglesia del Señor se perdió en la apostasía, también ese modelo de discipulado se perdió. Cuando el Señor restauró su iglesia por medio del profeta José Smith, incluyó a las mujeres. Poco después de que la iglesia se organizó, el Señor reveló que Emma Smith tenía que ser apartada como líder y maestra y como ayudante oficial de su esposo, el profeta. En su llamamiento para ayudar al Señor, recibió instrucciones para aumentar su fe y rectitud, para fortalecer a su familia, su hogar y para servir a los demás. Espero que mis nietas comprendan que desde que el Evangelio se restauró en esta dispensación, el Señor ha necesitado mujeres fieles que participen como discípulas suyas. Tan solo un ejemplo de su excepcional contribución fue la obra misional. El crecimiento de la iglesia fue posible debido a hombres fieles que dejaron sus familias para viajar a lugares desconocidos, sufrir privaciones para enseñar el Evangelio. Sin embargo, ellos entendieron que no habría sido posible sin la fe y el esfuerzo de las mujeres que formaban parte de su vida, las que mantenían los hogares y ganaban dinero para la familia y los misioneros. Las hermanas cuidaron de los conversos que llegaron a sus comunidades, se dedicaron de lleno a su nuevo modo de vida, ayudando a edificar el reino del Señor y participando en su obra. Espero que mis nietas entiendan que el Señor inspiró al profeta José Smith para organizar a las mujeres bajo la dirección del sacerdocio y de acuerdo con el modelo de este, y a enseñarles la forma en que podrían poseer los privilegios, bendiciones y los dones del sacerdocio. Cuando se organizó oficialmente la sociedad, Emma siguió como líder. Fue nombrada como presidenta de la organización con dos consejeras que sirvieron en una presidencia. En vez de ser seleccionada mediante el voto popular, como era común en aquellas organizaciones, esa presidencia fue llamada por revelación, sostenida por las personas las que dirigieran y apartada por líderes del sacerdocio para servir en sus llamamientos. Fueron llamados por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad. El ser organizadas bajo el sacerdocio hizo posible que la presidencia recibiera dirección del Señor y de su profeta para una obra específica. La organización de la sociedad permitió que el almacén del Señor, lleno de talento, tiempo y recursos, se administrara en sabiduría y en orden. Ese grupo de mujeres comprendió que habían recibido autoridad para enseñar, inspirar, organizar a las mujeres como discípulas para colaborar en la obra de salvación. En las primeras reuniones, aprendieron los principios de la sociedad de socorro, aumentar la fe y la rectitud personales, fortalecer a las familias y los hogares y buscar ayuda a los necesitados, ayudarlos. Espero que mis hijas comprendan esto, que la organización fue una parte esencial para preparar a los santos y recibir los privilegios, bendiciones y dones que solo se encuentran en el templo. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó que la sociedad es parte del reino de Dios, cuyo diseño y funcionamiento ayuda a sus miembros fieles a obtener la vida eterna en el reino del Padre. ¿Podemos imaginar lo que fue para las hermanas estar en la tienda de ladrillos de José Smith en las primeras reuniones de la sociedad, mirando hacia la colina donde se construía un templo, mientras que el profeta les enseñaba que debe existir una sociedad selecta, separada de todas las iniquidades del mundo, distinguida, virtuosa y santa? Espero que mis nietas valoren el templo como lo hicieron aquellas hermanas de la primera presidencia. Ellas creían que las bendiciones del templo eran el premio mayor y la gran meta de toda mujer santo de los últimos días. Espero que, al igual que las hermanas, mis nietas se esfuercen por llegar a ser maduras para hacer y guardar los sagrados convenios del templo, y que cuando asisten a este, presten atención lo que se diga y se haga allí. Mediante las bendiciones del templo serán armadas con poder y bendecidas para recibir la llave del conocimiento de Dios. Mediante las ordenanzas que únicamente se encuentran en los templos, serán bendecidas para cumplir sus responsabilidades, y ellas prometerán vivir como dedicadas discípulas. Estoy agradecida de que uno de los propósitos del Señor en organizar la sociedad fue dar a las mujeres la responsabilidad de ayudarse unas a otras para recibir las bendiciones del sacerdocio, las cuales se hallan en las ordenanzas del templo. Espero que mis nietas lleguen a comprender la importante influencia de la hermandad de la sociedad. Desde 1842, la iglesia se ha extendido mucho más de Nauvoo y hoy día se encuentra en más de 170 países donde se hablan más de 80 idiomas. Todas las semanas se organizan nuevas unidades y las sociedades de socorro llegan a ser parte de una hermandad que crece cada día. Cuando el número de miembros de la sociedad era pequeño y estaba organizada principalmente en Utah, las líderes podían centrar gran parte de su organización en programas locales y obras de socorro. Crearon industrias caseras y llevaron a cabo proyectos para construir hospitales y almacenar grano. Esos esfuerzos de los primeros días sirvieron para establecer los modelos del discipulado, lo que ahora se aplica en el mundo. Con el crecimiento de la iglesia, la sociedad ha sido capaz de cumplir sus propósitos en todo barrio y rama, estaca y distrito, mientras que se adapta a un mundo que cambia constantemente. Todos los días, las hermanas de todo el mundo pasan por la gama de desafíos y experiencias terrenales. Hoy día, ellas hacen frente a expectativas que no se han hecho realidad, enfermedades mentales, físicas, espirituales, accidentes, muertes. Algunas sufren soledad y desilusión porque no tienen familias propias y otras sufren debido a las malas decisiones que han tomado miembros de la familia. Algunas han tenido que pasar por guerras, hambre o desastres, y otras por las tensiones de las adicciones, desempleo, falta de educación y capacitación. Todas esas dificultades pueden destruir la fe y acabar con la fortaleza de las personas y las familias. Uno de los propósitos por los que el Señor organizó a las hermanas fue para proporcionarles alivio, que las elevara de todo lo que obstaculice la alegría y el progreso de la mujer. En cada barrio y rama hay una sociedad de socorro con hermanas que buscan y reciben revelación y deliberan en consejo con líderes del sacerdocio para fortalecerse y buscan soluciones que se aplican en sus hogares y comunidades. Espero que mis nietas sepan que su discipulado se extiende mediante la sociedad de socorro y que pueden participar en la clase de trabajo que El Salvador ha llevado a cabo. Mediante ese servicio, la clase de trabajo que se pide a las hermanas de esta iglesia en nuestros días nunca fue demasiado pequeño en su alcance o intranscendente. Mediante su fidelidad, ellas pueden sentir su aprobación y ser vencidas con la ayuda de su espíritu. Espero que mis nietas también sepan que la hermandad de la sociedad puede proporcionar un hogar de seguridad, de refugio y de protección. A medida que los tiempos se vuelven cada vez más difíciles, las fieles hermanas ayudarán a proteger los hogares de las voces del mundo y de la influencia y provocativa del adversario. Y mediante la sociedad de socorro, la influencia de las mujeres rectas puede bendecir a muchas más de las hijas de nuestro Padre. Espero que mis nietas comprendan que las visitas de maestras visitantes son parte del discipulado y una manera importante de honrar sus convenios. Esa parte del discipulado se asemeja mucho al ministerio del Salvador. En los primeros días de la sociedad, un comité visitante recibía la asignación de evaluar necesidades y recolectar donativos. A lo largo de los años, las hermanas y las líderes han aprendido un paso a la vez y han mejorado su habilidad para velar por los demás. En ocasiones, las hermanas se han concentrado más en llevar a cabo las visitas, enseñar lecciones y dejar un recado cuando han visitado hogares. Estas prácticas han ayudado a aprender modelos sobre cómo velar. Así como las personas en la época de Moisés se concentraban en llevar largas listas de pautas, a veces las hermanas se han impuesto muchas reglas, escritas y no escritas, en su deseo por saber cómo fortalecerse unas a otras. por la gran necesidad que existe hoy en día de aliviarlas y rescatarlas. Nuestro Padre Celestial desea que sigamos un sendero más sublime y demostremos nuestro discipulado de preocuparnos por sus hijos. Con este propósito, se enseña a las líderes que pidan informes acerca del bienestar espiritual y temporal de las hermanas y sus familias y del servicio. Las maestras visitantes tienen la responsabilidad de llegar a conocer y amar a cada hermana con sinceridad, ayudarla a fortalecer su fe y dar servicio. Como dedicadas discípulas del Salvador, estamos mejorando la habilidad para hacer lo que Él haría si estuviera aquí. Para Él, lo que cuenta es que nos preocupemos. De modo que estamos tratando de consagrarnos y concentrarnos en ayudar a nuestras hermanas en vez de completar listas de cosas para hacer. El verdadero ministerio se mide mejor por la profundidad de nuestra caridad que por la perfección de las estadísticas. Sabremos que tenemos éxito cuando las maestras visitantes digan, ah, mi maestra visitante me ayuda a progresar espiritualmente y se preocupa de verdad por mí y por mi familia. Y si tengo problemas, sé que mi maestra visitante tomará las medidas necesarias sin esperar una invitación. Las líderes que comprenden la importancia de velar por los demás deliberan en consejo para buscar y recibir revelación sobre la forma de edificar a las maestras visitantes y organizarlas y llevar a cabo su ministerio. El programa de maestras visitantes es una extensión de la responsabilidad del obispo de velar por el rebaño. El obispo y la presidenta de la sociedad necesitan el servicio de maestras visitantes para ayudarlos a cumplir con sus responsabilidades. Mediante el ministerio de ellas, la presidenta puede estar al tanto del bienestar de cada una de las hermanas y dar un informe del bienestar de esta cuando se reúna con el obispo. El presidente Thomas S. Monson enseña que cuando nos esforzamos con fe, no dudando nada para cumplir con los deberes que nos han dado, cuando procuramos la inspiración del Todopoderoso en la realización de los deberes, podemos lograr milagros. Espero que mis nietas participen en milagros al ayudar a que las visitas se conviertan en un modelo de discipulado que el Señor reconozca cuando vuelva de nuevo. Estas y otras enseñanzas sobre la Sociedad de Socorro están disponibles para que mis nietas las estudien en Hijas en mi Reino, la historia y la obra de la Sociedad de Socorro. En este libro aparece un registro del legado de la sociedad y de las mujeres de la Iglesia, el cual unificará y dará una hermandad mundial a la Sociedad de Socorro con los modelos y privilegios de los discípulos. Es un testimonio de la importancia del papel que desempeña la mujer en el plan de felicidad y proporciona una norma de lo que creemos, lo que hacemos y lo que defendemos y defenderemos. La primera presidencia nos ha alentado a estudiar este libro y a permitir que sus verdades e inspiradores ejemplos surtan una influencia en nuestra vida. Sabiendo que la organización se creó divinamente, el presidente Joseph F. Smith dijo a las hermanas, ustedes deben guiar al mundo, especialmente a las mujeres del mundo. Ustedes van a la cabeza, dijo, y no al final. Al acercarse el regreso del Señor, espero que mis nietas lleguen a ser mujeres fuertes, fieles, que apliquen los principios y modelos de la Sociedad de Socorro en sus vidas. A medida que la Sociedad de Socorro se convierte en un estilo de vida, servirán en unidad con otras para cumplir sus propósitos divinos. Tengo un testimonio de la verdadera Iglesia restaurada de Jesucristo y estoy agradecida por el modelo de discipulado que se restauró cuando el Señor inspiró al profeta José Smith para organizar la Sociedad de Socorro. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My husband and I recently
visited. Mi esposo y yo visitamos la ciudad de Nauvoo, Illinois. Mientras estábamos allí, nos sentamos en el cuarto superior de la tienda de ladrillos rojos donde el profeta José Smith tenía su oficina y negocio, y escuchamos atentamente a la guía que describía algunos de los acontecimientos históricos de la restauración que se llevó a cabo en ese mismo lugar. Mi pensamiento se dirigió a la fundación de la Sociedad de Socorro y a algunas de las enseñanzas que las hermanas de la Sociedad de Socorro recibieron del profeta José en ese mismo cuarto. Esas enseñanzas llegaron a ser los principios fundamentales sobre los cuales se edificó la Sociedad de Socorro. Los propósitos de aumentar la fe, fortalecer los hogares de Sion y ayudar a los necesitados se establecieron desde el principio y siempre han concordado con las prioridades proféticas. En una de esas primeras reuniones, el profeta José citó los escritos de Pablo a los Corintios. En su poderoso discurso sobre la caridad, Pablo se refiere a la fe, la esperanza y la caridad, y concluye diciendo, «Pero la mayor de ellas es la caridad». Él describe las cualidades que encierra la caridad. Dice, «La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no se jacta, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad». Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. A las hermanas, el profeta José dijo, «No se limiten en sus puntos de vista con respecto a las virtudes de su prójimo. Si desean hacer lo que hizo Jesús, deben ensanchar su alma hacia los demás». Al ir aumentando en inocencia y virtud, al ir incrementando su bondad, dejen que se ensanche su corazón. Hagan que se extienda hacia los demás. Deben tener longanimidad y sobrellevar las faltas y los errores del género humano. ¡Cuán preciosas son las almas de los hombres! La declaración, la caridad nunca deja de ser, pasó a ser el lema de la Sociedad de Socorro, ya que abarca estas enseñanzas y el mandato que el profeta José Smith les había dado a las hermanas de la Sociedad de Socorro de socorrer al pobre y salvar almas. Estos principios fundamentales han sido adoptados por las hermanas de la Sociedad de Socorro de todo el mundo, ya que esa es la naturaleza de la obra de la Sociedad de Socorro. ¿Qué es la caridad? ¿Cómo logramos la caridad? El profeta mormón define la caridad como el amor puro de Cristo. A su vez, Pablo enseña que la caridad es el vínculo de la perfección. Y Nefi nos recuerda que el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad, y esta caridad es amor. Al revisar la descripción que Pablo hizo sobre la caridad, aprendemos que la caridad no es un acto único ni algo que damos, sino una condición del ser, una condición del corazón, sentimientos de bondad que generan actos de amor. Mormón también enseña que la caridad se otorga a todos los que son verdaderos discípulos del Señor y que la caridad purifica a quienes la poseen. Además, aprendemos que la caridad es un don divino que debemos procurar y pedir en oración. Necesitamos tener caridad en nuestro corazón para heredar el reino celestial. Sabiendo que el Señor nos ha pedido que nos vistamos con el vínculo de la caridad, debemos preguntarnos cuáles son las cualidades que nos ayudarán a cultivar la caridad. Primero, debemos tener el deseo de tener más caridad y de ser más como Cristo. El siguiente paso es orar. Mormón nos exhorta a pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor. Este amor divino es la caridad. Y al ser llenos de ese amor, seremos semejantes a Él. El leer las Escrituras a diario puede enfocar nuestras mentes en el Salvador y en un deseo de ser más como Él. En mi oficina decidí colgar una pintura de Minerva Tykert, titulada El rescate de la oveja perdida. Muestra al Salvador en medio de sus ovejas, sosteniendo tiernamente un corderito en sus brazos. Me ayuda a reflexionar sobre su súplica, «Apacienta mis ovejas», que para mí significa ministrar a todas las personas que las rodeen y dar atención especial a los necesitados. El Salvador es el ejemplo perfecto de cómo ser caritativo. Durante su ministerio, Él mostró compasión por el hambriento, el pecador, el afligido y el enfermo. Ministró al pobre y al rico. a las mujeres, a los niños y a los hombres, a su familia, a los amigos y a los extraños. Perdonó a quienes lo acusaban y sufrió y murió por toda la humanidad. A lo largo de su vida, el profeta José Smith también practicó la caridad al mostrar amor fraternal y respeto hacia los demás. Era bien conocido por su bondad, afecto, compasión y preocupación por quienes lo rodeaban. Hoy en día, somos bendecidos por tener un profeta que ejemplifica la caridad. El presidente Thomas S. Monson es un ejemplo para nosotros y para el mundo. Viste el manto de la caridad. Es amable, compasivo y generoso, un verdadero ministro del Señor Jesucristo. El presidente Monson enseña, la caridad es tener paciencia con alguien que nos ha defraudado. Es resistir el impulso de ofenderse con facilidad. Es aceptar las debilidades y los defectos. Es aceptar a la gente como realmente es. Es ver, más que las apariencias físicas, los atributos que no empalidecerán con el tiempo. Es resistir el impulso de categorizar a otras personas. Cuando tenemos caridad, estamos dispuestos a servir y ayudar a los demás cuando es inconveniente y sin esperar reconocimiento ni reciprocidad. No esperamos que se nos asigne ayudar porque es parte de nuestra naturaleza. Al decidir ser bondadosas, cuidadosas, generosas, pacientes, dispuestas a aceptar, a perdonar, a incluir a todos y ser desinteresadas, descubrimos que estamos llenas de caridad. La Sociedad de Socorro brinda innumerables maneras de servir a los demás. Una de las formas de practicar la caridad es mediante el programa de maestras visitantes. Las visitas eficaces nos dan oportunidades de amar, ministrar y servir a otras personas. Expresar caridad o amor purifica y santifica nuestra alma, lo que nos ayuda a llegar a ser más como el Salvador. Me maravillo al ser testigo de los incontables actos de caridad que se realizan a diario por medio de las maestras visitantes alrededor del mundo, que desinteresadamente atiendan a las necesidades de las hermanas individualmente y como familia. A esas maestras visitantes fieles les digo que, por medio de esos pequeños actos de caridad, ustedes siguen al Salvador y actúan como instrumentos en sus manos a medida que ayudan, cuidan, elevan, consuelan, escuchan, animan, enseñan y fortalecen a las hermanas que están bajo su cuidado. Compartiré algunos breves ejemplos de dicho ministerio. Rosa sufre de diabetes y de otras enfermedades. Se unió a la iglesia hace pocos años. Es madre sola con un hijo adolescente y con frecuencia la tienen que internar en el hospital por unos cuantos días. Sus bondadosas maestras visitantes no solo la llevan al hospital, sino que la visitan y la consuelan mientras está allí y también velan por su hijo en su casa y en la escuela. Sus maestras visitantes son sus amigas y su familia. Después de algunas visitas a cierta hermana, Kathy se enteró de que esa hermana no sabía leer, pero que quería aprender. Kathy ofreció ayudarla, aun cuando sabía que requeriría tiempo, paciencia y constancia. Emily es una joven esposa que buscaba la verdad, pero su esposo Michael tenía menos interés en religión. Cuando Emily enfermó y pasó un tiempo en el hospital, Callie, una hermana de la Sociedad de Socorro que era su vecina, preparó comidas para la familia, cuidó al bebé, les limpió la casa e hizo los arreglos para que Emily recibiera una bendición del sacerdocio. Esos actos de caridad ablandaron el corazón de Michael. Decidió asistir a las reuniones de la iglesia y reunirse con los misioneros. Hace poco, Emily y Michael fueron bautizados. La caridad nunca deja de ser, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo soporta. El presidente Henry B. Eyring dijo, la historia de la Sociedad de Socorro está colmada de relatos de ese notable servicio desinteresado. Esta sociedad está compuesta por mujeres cuyos sentimientos de caridad provienen de un corazón cambiado que reúne las condiciones necesarias para hacer convenios que se reciben y se cumplen solo en la verdadera Iglesia del Señor. Sus sentimientos de caridad proceden de Él mediante su expiación. Sus actos de caridad son guiados por el ejemplo del Señor y motivados por el agradecimiento que surge ante su infinito don de la misericordia, así como por el Espíritu Santo que Él envía para acompañar a sus siervos en sus misiones de misericordia. Debido a ello, han hecho y son capaces de hacer cosas extraordinarias por el prójimo y de hallar gozo aun cuando ellas mismas tengan grandes necesidades. El proporcionar servicio y mostrar caridad hacia los demás nos ayuda a sobrellevar nuestras propias dificultades. Ahora vuelvo a las enseñanzas del profeta José a las hermanas. Al instarlas a que pusieran en práctica la caridad y la benevolencia, él dijo: «Si viven de acuerdo con estos principios, cuán grande y glorioso será su galardón en el reino celestial. Si viven de acuerdo con estos privilegios, no se podrá impedir que los ángeles las acompañen». Hoy ocurre tal como en los primeros días de Nabú, en que las hermanas buscaban y ayudaban a los necesitados. Las hermanas del reino son grandes pilares de fortaleza espiritual, de servicio compasivo y devoción. Maestras visitantes dedicadas se visitan y cuidan unas de otras. Siguen el ejemplo del Salvador y hacen lo que Él hizo. Todas las mujeres de la Sociedad de Socorro pueden hincharse de amor al saber que sus pequeños actos de caridad tienen poder sanador sobre los demás y sobre ellas mismas. Llegan a saber con certeza que la caridad es el amor puro de Cristo y que nunca deja de ser. Al leer la historia de la Sociedad de Socorro, las conmoverá descubrir que este importante principio del Evangelio es un tema común a lo largo de todo el libro. Concluyo con una invitación a todas las mujeres de la Iglesia, que rueguen con fervor tener el deseo de ser llenas del don de la caridad, el amor puro de Cristo. Utilicen todos sus recursos para hacer el bien, llevando alivio y salvación a quienes las rodean, incluso a sus propias familias. El Señor las bendecirá con éxito por sus esfuerzos. Que el conocimiento del gran amor que el Padre y el Hijo tienen por nosotras y nuestra fe y gratitud por la expiación nos impulsen a cultivar y a practicar la caridad hacia todas las personas que nos rodean. Este es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado a la hermana Aldred, quien previamente grabó su propio discurso en español.
Use all your resources to do good, bringing relief and salvation to those around you, including your own family. The Lord will crown your efforts with success. May our knowledge of the great love that the Father and the Son have for us and our faith and gratitude for the atonement move us to develop and exercise charity towards all those around us. This is my prayer in the name of Jesus Christ. Amen.
Lift up thy heart and
eleva tu corazón y regocíjate, y adhiérete a los convenios que has hecho. No puedo leer esa escritura sin sentir gozo. Mi corazón se regocija al pensar en las promesas y las muchas bendiciones que han formado parte de mi vida a medida que he procurado adherirme a los convenios que he hecho con mi Padre Celestial. Debido a que mis padres fallecieron, este año tuvimos que limpiar su casa y prepararla para venderla. Durante estos últimos meses en los que mis hermanos y yo limpiamos y clasificamos sus pertenencias, encontramos historias familiares y muchos papeles y documentos importantes. Ha sido fascinante leer historias personales y las bendiciones patriarcales de mis padres y abuelos, lo cual me ha recordado los convenios que hicieron y guardaron. Mi abuela, Ellen Hanks Reimer, era una joven madre en 1912 cuando recibió su bendición patriarcal. Cuando leí su bendición, estas líneas me llamaron la atención y se grabaron en mi mente. Fuiste escogida desde antes de la fundación de la tierra y un espíritu escogido para venir en esta época. Tu testimonio se magnificará y serás capaz de testificar. El destructor ha tratado de destruirte, pero si te adhieres a tu Dios, Él, el destructor, no tendrá el poder para hacerte daño. Mediante tu fidelidad, tendrás gran poder y el destructor huirá delante de ti a causa de tu rectitud. Cuando te sobrevenga la hora del temor y de las pruebas, si te retiras a tu aposento en oración, tu corazón será consolado y los obstáculos serán quitados. A mi abuela se le hizo la promesa de que si guardaba sus convenios y permanecía cerca de Dios, Satanás no tendría poder sobre ella y encontraría consuelo y ayuda en sus tribulaciones. Esas promesas se cumplieron en su vida. Hoy quisiera hablar sobre la importancia de adherirse a los convenios y del gozo y de la protección que provienen del guardar nuestros convenios. Algunos de los ejemplos que utilizaré provienen de hijas en mi reino, la historia y la obra de la Sociedad de Socorro. El libro está repleto de ejemplos de mujeres que han encontrado gran gozo al guardar convenios. En el diccionario bíblico en inglés dice que un convenio es un acuerdo entre Dios y el hombre. Dios fija las condiciones y el hombre acuerda hacer lo que él pida. El evangelio es de tal manera que los principios y las ordenanzas se reciben por convenio, colocando al que recibe bajo la firme obligación y responsabilidad de honrar el compromiso. En la frase, adhiérete a los convenios, la palabra adhiérete significa unirse firme y estrechamente a algo. De las Escrituras aprendemos de hombres y mujeres que han hecho convenios con Dios. Dios ha dado instrucciones sobre lo que hay que hacer para honrar esos convenios. Y luego, una vez que se han cumplido, han seguido las bendiciones prometidas. Por ejemplo, por medio de la ordenanza del bautismo, hacemos un convenio con nuestro Padre Celestial. Nos preparamos para el bautismo al tener fe en el Señor Jesucristo, al arrepentirnos de nuestros pecados y al estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Hacemos un compromiso de guardar los mandamientos de Dios y de siempre recordar al Salvador. Hacemos convenio de llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Indicamos que estamos dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan de consuelo. En los santos templos se reciben otras ordenanzas sagradas y se hacen otros convenios. En los primeros días de la restauración, el profeta José Smith estaba ansioso de que los santos tuviesen las bendiciones prometidas del templo. El Señor dijo, «Edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo». Uno de los grandes propósitos del Señor para organizar la Sociedad de Socorro era preparar a sus hijas para las bendiciones mayores del sacerdocio, cual se hallan en las ordenanzas y convenios del templo. Las hermanas de Nauvoo esperaban con gran anhelo que se finalizara la construcción del templo, porque sabían, tal como lo había prometido el profeta José Smith a Mercy Fielding Thompson, que la investidura la sacaría de la oscuridad hacia una luz maravillosa. Más de 5,000 santos colmaron el templo de Nauvoo tras su dedicación para recibir la investidura y la ordenanza del sellamiento antes de embarcarse en su travesía al Valle del Lago Salado. El presidente Brigham Young y muchos líderes de la iglesia y obreros del templo dedicaron su tiempo día y noche para servir en el templo a fin de que se pudiera llevar a cabo esa importante obra por los santos. Nuestros convenios nos sostienen ya sea en tiempos buenos o en épocas difíciles. El presidente Boyka Packer nos recuerda, somos un pueblo de convenios. Hacemos convenio de dar de nuestro tiempo, dinero y talentos, de dar todo lo que somos y todo lo que poseemos para el beneficio del reino de Dios sobre la tierra. Dicho en forma sencilla, hacemos convenio de hacer el bien. Somos un pueblo de convenios y el templo es el centro de nuestros convenios, es la fuente del convenio. Las Escrituras nos recuerdan, y este será nuestro convenio. Andaremos en todas las ordenanzas del Señor. Grandiosas son las bendiciones que recibimos al adherirnos a nuestros convenios. Recibimos gozo y protección al guardar nuestros convenios. En el Libro de Mormón, leemos el sermón del rey Benjamín, que enseñó a la gente acerca de Jesucristo de que Él vendría a la tierra y sufriría toda clase de aflicciones. Les enseñó que Cristo expiaría los pecados de toda la humanidad y que su nombre era el único nombre por medio del cual el hombre podría obtener la salvación. Después de escuchar esas bellas enseñanzas, la gente se humilló y deseó de todo corazón verse libre del pecado y ser purificada. Se arrepintieron y profesaron su fe en Jesucristo. Hicieron convenios con Dios de que guardarían sus mandamientos. El Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo. Otro ejemplo de la dicha que proviene de la fidelidad al observar los mandamientos de Dios y compartir su evangelio con los demás lo demuestra Amón. Por medio de él y de sus hermanos, miles de personas vinieron a Cristo. Estas son algunas de las palabras que Amón usó para describir sus sentimientos cuando tantas personas se bautizaron e hicieron convenios con Dios. ¡Cuán gran motivo tenemos para regocijarnos! Mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios. No puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. No ha habido hombres que tuviesen tan grande razón para regocijarse como nosotros. El hacer y guardar convenios sagrados nos permite tener el Santo Espíritu con nosotros. Ese es el Espíritu que llenará tu alma de gozo. La Segunda Guerra Mundial causó gran sufrimiento para muchas personas en todo el mundo. Los santos de Alemania soportaron mucha tribulación. Una fiel presidenta de la Sociedad de Socorro de Stuttgart, Alemania, era la hermana María Espidel. Al hablar de sus tribulaciones, dijo: "Nuestro pilar de fortaleza ha sido nuestra confianza en el Señor y nuestro testimonio de su iglesia. Con gozo cantamos los cantos de Sion y ponemos nuestra confianza en el Señor. Él todo lo sana". Vuelvo a recalcar que a medida que los miembros guardaron sus convenios, sintieron gozo incluso al enfrentar grandes desafíos. Sarah Rich era una mujer recta que vivía en Nauvoo y que fue llamada a servir en el templo antes de que expulsaran a los santos de la ciudad. Estas son sus palabras en cuanto a las bendiciones de los convenios del templo. Muchas fueron las bendiciones que recibimos en la casa del Señor y que nos brindaron gozo y consuelo en medio de todas nuestras aflicciones y que nos facultaron para tener fe en Dios, sabiendo que Él nos iba a guiar y a sostener en la jornada incierta que teníamos por delante. Un poco antes, los santos habían terminado el templo de Kirtland y muchos participaron en la dedicación. El Señor aceptó el templo después de la dedicación y les dijo que se regocijaran. En gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas sobre la cabeza de los de su pueblo. A medida que se han edificado más y más santos templos por toda la tierra, he visto las bendiciones que llegan a la vida de los miembros. En 2008, vi la felicidad en los rostros de una pareja de Ucrania cuando me dijeron que irían a Freiburg, Alemania, para recibir sus ordenanzas del templo. El viaje de ida al templo para esos miembros dedicados les tomaba 27 horas en autobús, ida y de vuelta, y 27 de vuelta, por lo que no podían ir con frecuencia. Estaban muy contentos de que pronto se terminaría el templo de Kiev, Ucrania, lo que les permitiría asistir con más frecuencia. Ese templo ya está abierto y miles de personas disfrutan de sus bendiciones. Al leer la historia personal de mi abuela, me enteré del gran gozo que sentía por sus convenios. Le encantaba ir al templo y efectuar las ordenanzas a favor de miles que habían muerto. Era la misión de su vida. Prestó servicio en el templo de Manti de Utah durante más de 20 años. Escribió que muchas veces se había sanado milagrosamente a fin de criar a sus hijos y servir a los demás al efectuar la obra por ellos en el templo. Nosotros, los nietos, si sabíamos algo sobre la abuela Reimer, era que fue una mujer recta que guardó sus convenios y que deseaba que nosotros hiciéramos lo mismo. Cuando hayamos muerto y la gente revise nuestras posesiones, ¿encontrarán alguna evidencia de que guardamos nuestros convenios? Nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, nos dijo en la última conferencia general: cuando ustedes y yo vayamos a las santas casas de Dios, cuando recordemos los convenios que hemos hecho allí, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. En ese sagrado santuario encontraremos paz. Seremos renovados y fortalecidos. Una vez más, eleva tu corazón y regocíjate y adhiérete a los convenios que has hecho. El guardar convenios es verdadera dicha y felicidad. Es consuelo y paz. Es protección de las maldades del mundo. El guardar nuestros convenios nos será de ayuda en tiempos de pruebas. testifico que a medida que tengamos fe en Cristo y nos adhiramos a nuestros convenios, recibiremos el gozo del que se habla en las Escrituras y el que nos han prometido nuestros profetas de los últimos días. Estimadas hermanas, las amo y espero que sientan ese gran gozo en su propia vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos la participación del coro y los demás músicos y reconocemos a todos los que han ayudado en la preparación de esta reunión. Ahora tendremos el honor de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro cantará Ya regocijemos. La hermana Sandra Rogers, miembro de la mesa directiva de la sociedad, ofrecerá la última oración. Presidente Uchtdorf.
My dear sisters,
mis queridas hermanas, qué gozo es estar con ustedes el día de hoy. Siempre anhelo esta reunión general anual de la Sociedad de Socorro y los excelentes mensajes que aquí se imparten. Gracias, hermanas. Es un preciado honor para mí añadir estar presidiendo por el presidente Monson, de quien nos habla, y agregar algunos pensamientos al dirigirme a las hermanas de la iglesia. Hace un tiempo, caminaba por un hermoso jardín con mi esposa y mi hija. Me maravillaba ante la gloria y la belleza de la creación de Dios. Y entonces noté que había entre todas las gloriosas flores una florecita diminuta. Sabía el nombre de esa flor porque desde que era niño he tenido una tierna conexión con ella. La flor se llama No me olvides. No estoy exactamente seguro por qué esa minúscula flor ha significado tanto para mí a lo largo de los años. No llama la atención de inmediato. Es fácil pasarla por alto entre las flores más grandes y más vibrantes. Aún así, es igual de hermosa, con un color intenso que se compara al del cielo más azul. Quizás esa sea una razón por la que me gusta tanto. Y su nombre contiene un ruego persistente. Hay, según una leyenda alemana, que cuando Dios había terminado de nombrar a todas las plantas, una se quedó sin nombre. Una vocecita dijo, «No me olvides, oh Señor». Y Dios dijo que ese sería su nombre. Esta noche me gustaría utilizar esa pequeña flor como una metáfora. Los cinco pétalos de la pequeña flor «No me olvides» me inspiran a conversar sobre cinco cosas que sería prudente no olvidar jamás. Primero, no se olviden de ser pacientes con ustedes mismas. Quiero decir algo que espero que tomen de la manera correcta. Dios está plenamente consciente de que ustedes y yo no somos perfectos. Permítanme añadir, Dios también está plenamente consciente de que las personas que ustedes creen que son perfectas no lo son. Aún así, gastamos tanto tiempo y energía comparándonos con los demás, normalmente comparando nuestros puntos débiles con sus puntos fuertes. Esto nos lleva a crear expectativas para nosotros que son imposibles de alcanzar. Como resultado, nunca celebramos nuestra buena labor, porque parece ser menos de lo que hacen los demás. Cada uno tiene fortalezas y debilidades. Es maravilloso que ustedes tengan fortalezas, y es parte de su experiencia mortal el que tengan debilidades. Dios desea ayudarnos a eventualmente cambiar todas nuestras debilidades por fortalezas. Pero Él sabe que se trata de una meta a largo plazo. Él desea que lleguemos a ser perfectos como Él. Y si permanecemos en el sendero del discipulado, y lo escuchamos esta noche en los grandiosos mensajes que escuchamos esta noche, un día lo vamos a hacer. Está bien que no hayan llegado allí todavía. Sigan adelante. Pero dejen de castigarse a ustedes mismas. Queridas hermanas, muchas de ustedes son infinitamente compasivas y pacientes con las debilidades de los demás. Por favor, recuerden también ser compasivas y pacientes con ustedes mismas. Entre tanto, estén agradecidas por todos los pequeños logros en su hogar, en sus relaciones familiares, en sus estudios y en su medio de vida, en su participación en la iglesia y en su superación personal, al igual que las no me olvides. Otros logros podrían parecerles diminutos y pasar desapercibidos por los demás, pero Dios los nota y no son pequeños para Él. Si consideran que el éxito solo consiste en ser la rosa más perfecta o la orquídea más clamorosa, podrían perderse algunas de las experiencias más dulces de la vida. Por ejemplo, insistir en tener una noche de hogar de fotografía cada semana, aunque ello implique hacerlas sentir desdichadas a ustedes y a todos a su alrededor, puede que no sea la mejor opción. En su lugar, pregúntense a sí mismas, ¿qué podemos hacer como familia que sea agradable, espiritual y nos permita estar más unidos? Ese tipo de noche de hogar, aunque sea modesta en su alcance y en su ejecución, puede traer consecuencias mucho más positivas a largo plazo. Nuestra travesía hacia la perfección es larga, pero podemos encontrar maravillas y alegrías, incluso en los pasos más pequeños de esa travesía. Ahora el segundo. No olviden la diferencia entre un buen sacrificio y un sacrificio absurdo. Un sacrificio aceptable es cuando renunciamos a algo bueno por algo de mucho más valor. Dejar de dormir un poco para ayudar a un niño que está teniendo pesadillas es un buen sacrificio. Todos sabemos eso. Estar despiertos toda la noche poniendo en riesgo nuestra salud para confeccionar el accesorio perfecto del traje dominical de su hija podría no ser un buen sacrificio. Dedicar parte de nuestro tiempo a estudiar las Escrituras o a prepararnos para enseñar una lección es un buen sacrificio. Pasar muchas horas bordando el título de la lección en trapitos de cocina para cada miembro de la clase quizás no lo sea. Cada persona y cada situación es diferente. Y un buen sacrificio en una instancia podría ser un sacrificio absurdo en otra. ¿Cómo podemos discernir la diferencia en nuestro caso en particular? Podemos preguntarnos, ¿estoy dedicando mi tiempo y energías a las cosas que más importan? Hay muchas cosas buenas para hacer, pero no podemos hacerlas todas. Nuestro Padre Celestial se complace cuando sacrificamos algo bueno por algo mucho más grande, según una perspectiva eterna. A veces, incluso ello podría implicar nutrir a pequeñas y a la vez hermosas flores, no me olvides, en lugar de un amplio jardín de exóticas flores. Tercero, no se olviden de ser felices ahora. En el apreciado cuento infantil, Charlie y la fábrica de chocolate, el misterioso fabricante de golosinas Willy Wonka esconde un billete dorado en 5 chocolatinas y anuncia que quien encuentre los billetes se ganaría un recorrido por su fábrica y un suministro de chocolate para toda la vida. Este era el mensaje que estaba escrito en cada billete dorado. Cordiales saludos para ti, el afortunado descubridor de este billete dorado. Te esperan cosas espléndidas, sorpresas maravillosas, sorpresas místicas y maravillosas que te encantarán, te asombrarán y te maravillarán. En este clásico cuento infantil, conocido en todo el mundo, la gente de todo el mundo ansiaba desesperadamente encontrar un billete dorado. Algunos opinaban que toda su felicidad futura dependía del hecho de que un billete dorado cayera en sus manos. En su ansiedad, la gente comenzó a olvidarse del sencillo gozo que solía hallar en una chocolatina, la cual se convertía en una decepción total si no contenía el billete dorado. Así es que hoy mucha gente está a la espera de su propio billete dorado. El billete que ellos creen es la clave de la felicidad que siempre han soñado. Para algunos, el billete dorado sería un matrimonio perfecto. Para otros, una casa de portada de revista. O posiblemente estar libres de estrés o preocupaciones. No hay nada malo con los anhelos justos, pues esperamos y aspiramos a lo que es virtuoso o bello, o de buena reputación o digno de alabanza. El problema viene cuando ponemos nuestra felicidad en espera mientras aguardamos a que llegue algún hecho futuro nuestro billete dorado. Una mujer quería, sobre todas las cosas, casarse con un justo poseedor del sacerdocio en el templo y ser madre y esposa. Ella había soñado con eso toda la vida y, oh, qué madre tan maravillosa y qué esposa tan amorosa sería. Su casa estaría llena de amor y bondad. No se diría ni una sola palabra áspera. La comida nunca se quemaría. Y sus hijos, en vez de salir con sus amigos, preferirían pasar las tardes y los fines de semana con mamá y papá. Ese era su billete dorado. Ella sentía que toda su existencia dependía de eso exclusivamente. Era lo único que anhelaba con más ansias en todo el mundo. Pero eso nunca sucedió. Y al pasar los años, se volvió más y más retraída, amargada e incluso malhumorada. No podía entender por qué Dios no le concedía ese justo deseo. Trabajó como maestra escolar primaria y al estar con niños durante todo el día simplemente le recordaba que su billete dorado nunca había aparecido. Con el correr de los años, se volvió más descontenta y más aislada. A la gente no le gustaba estar cerca de ella y la evadían cada vez que podían. Llegó incluso a pasar su frustración a los niños de la escuela. Llegó a perder los estribos y oscilaba entre ataques de rabia y la agobiante soledad. La tragedia de este relato es que esta estimada mujer, entre toda la decepción por no hallar su billete dorado, no logró percatarse de las bendiciones que sí tenía. No tenía hijos en casa, pero estaba rodeada de ellos en el aula de clases. No recibió la bendición de una familia, pero el Señor le había dado una oportunidad que pocos tienen. La posibilidad de surtir una influencia positiva como maestra en la vida de cientos de niños y familias. La moraleja es que si pasamos nuestros días esperando las fantásticas rosas, podríamos obviar la belleza y la maravilla de las pequeñas no me olvides que están a nuestro alrededor. Esto no quiere decir que debemos abandonar la esperanza o rebajar nuestras metas. Nunca dejen de luchar por lo mejor que hay dentro de ustedes. Nunca dejen de anhelar todos los deseos justos de su corazón. Pero no cierren los ojos y el corazón a la sencilla y elegante belleza de los momentos cotidianos que conforman una vida plena y bien vivida. Las personas más felices que conozco no son las que encuentran su billete dorado, son las que, en la búsqueda de sus nobles objetivos, descubren y valoran la belleza y la dulzura de los momentos cotidianos. Son las que todos los días, hilo a hilo, tejen un tapiz de gratitud y admiración a lo largo de su vida. Esos son los que son verdaderamente felices. Cuarto, no olviden el porqué del Evangelio. A veces, en la rutina de nuestra vida, sin querer pasamos por alto un aspecto fundamental del Evangelio de Jesucristo. Así como podríamos obviar una hermosa y delicada no me olvides. En nuestro empeño por cumplir con todos los deberes y las obligaciones que asumimos como miembros de la Iglesia, a veces vemos el Evangelio como una larga lista de tareas que debemos añadir a nuestra inmensa larga lista de cosas que hacer, como un bloque de tiempo que debemos hacer cuadrar en nuestra apretada agenda. Nos centramos en qué quiere el Señor que hagamos y cómo podríamos hacerlo, pero a veces olvidamos el por qué. Mis queridas hermanas, el Evangelio de Jesucristo no es una obligación, es un camino marcado por nuestro amoroso Padre Celestial que conduce a la felicidad y a la paz en esta vida y a la gloria y a la inexplicable satisfacción en la vida venidera. El Evangelio es una luz que penetra la mortalidad e ilumina el camino delante de nosotros. Aunque la comprensión del qué y del cómo del Evangelio es necesaria, el fuego eterno y la majestuosidad del Evangelio manan del por qué. Cuando comprendemos por qué nuestro Padre Celestial nos ha dado este modelo de vida, cuando recordamos por qué nos comprometimos a adoptarlo como una parte fundamental de nuestra vida, el Evangelio deja de ser una carga y, en cambio, se convierte en un gozo y en una delicia. Se convierte en precioso y dulce. No caminemos por el camino del discipulado mirando al suelo, pensando solo en las tareas y obligaciones que tenemos ante nosotros. No caminemos sin percatarnos de la belleza de los gloriosos paisajes terrenales y espirituales que nos rodean. Queridas hermanas, busquen la majestuosidad, la belleza y el gozo vivificante del porqué del Evangelio de Jesucristo. El qué y el cómo de la obediencia marca el sendero. Sí, es cierto, y nos mantiene en el camino correcto. Pero el porqué de la obediencia santifica nuestras acciones, transforma lo mundano en lo majestuoso, magnifica nuestros pequeños actos de obediencia en actos santos de consagración. Quinto, no olviden que el Señor las ama. En mi niñez, cuando miraba las diminutas No Me Olvides, a veces me sentía un poco como esa flor, pequeño e insignificante. Me preguntaba si mi familia o mi Padre Celestial me olvidarían. Años más tarde, recuerdo a ese muchacho con ternura y compasión. Y ahora lo sé. Nunca quedé en el olvido. Y sé algo más. Y como apóstol de nuestro Maestro Jesucristo, proclamo con toda la certeza y la convicción de mi corazón y mi alma que ustedes tampoco. Ustedes no han sido olvidadas. Hermanas, donde quiera que ustedes estén, cualquiera sean las circunstancias, ustedes no han sido olvidadas. No importa cuán oscuros parezcan sus días, no importa cuán insignificantes se sientan, no importa cuán relegadas crean que estén, su Padre Celestial no las ha olvidado. De hecho, Él las ama con un amor infinito. Solo piensen en esto. Ustedes son recordadas por el majestuoso, poderoso y glorioso ser del universo que las reconoce y las recuerda. El Rey del espacio infinito, del tiempo eterno, las ama. Él que creó y conoce las estrellas, las conoce a ustedes y sabe sus nombres. Ustedes son las hijas de su reino. El salmista escribió, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Pues le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dios te ama porque eres su hija. Él te ama aunque a veces te sientas sola o cometas errores. El amor de Dios y el poder del Evangelio restaurado son redentores y salvadores. Si solo permites que su amor divino entre en tu vida, puede curar cualquier herida, sanar cualquier dolor y aliviar cualquier pena. Mis queridas hermanas de la Sociedad de Socorro, están más cerca del cielo de lo que creen. Están destinadas a más de lo que pueden imaginar. Sigan aumentando en fe y en rectitud personal. Acepten el Evangelio restaurado de Jesucristo como su forma de vida. Atesoren el regalo de la actividad en esta gran iglesia verdadera. Valoren el don del servicio en la bendita organización de la Sociedad de Socorro. Continúen fortaleciendo los hogares y las familias. Sigan buscando y ayudando a los que necesitan de ustedes y de la ayuda del Señor. Hermanas, hay algo inspirador y sublime en la pequeña flor No Me Olvides. Espero que sea un símbolo de las pequeñas cosas que dan gozo y dulzura a su vida. Por favor, nunca olviden que deben ser pacientes y compasivas con ustedes mismas, que algunos sacrificios son mejores que otros, que no hace falta esperar un billete dorado para ser felices. Por favor, nunca olviden que el porqué del Evangelio de Jesucristo las inspirará y las elevará. Y nunca olviden que su Padre Celestial las conoce, las ama y las cuida. Gracias por lo que son. Gracias por los innumerables actos de amor y servicio que ofrecen a tantas personas. Gracias por todo lo que harán para llevar el gozo del Evangelio a las familias, a la iglesia, a sus comunidades y a las naciones del mundo. Hermanas, las amamos. Es mi ruego y mi bendición que nunca olviden que son hijas verdaderamente valiosas en el reino de Dios, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, nos hemos reunido en muchos lugares en esta noche para esta reunión especial de la Sociedad de Socorro. Nosotras, tus hijas, te damos gracias por la restauración del Evangelio, por la restauración de las llaves del sacerdocio, por la restauración de tu organización para tus hijas. Estamos agradecidas por las pioneras en todos los países, en todas las familias, en diferentes épocas, que han encontrado la verdad y que han estado anhelosamente consagradas para realizar tu obra, para edificar tu reino, para hacer la obra de salvación y para dar alivio. Padre Celestial, te damos gracias por esta presidencia de la Sociedad de Socorro, por sus consejos. Te damos gracias por la restauración de los convenios del sacerdocio y las oportunidades que tenemos. Padre Celestial, nos sentimos muy humildes por la confianza que tú tienes en las mujeres de la Iglesia.
And we put our hearts on the altar,
ponemos nuestro corazón ante el altar, para que podamos lograr aquellas cosas que tú deseas que hagamos en tu obra. Estamos agradecidas por tu Hijo y por su sacrificio expiatorio, porque al confiar en Él podemos recibir fortaleza y vencer nuestras debilidades. Te damos gracias por el poder que existe en la expiación de nuestro Salvador. En esta noche, Padre, te damos gracias por los consejos que nos ha dado el presidente Uchtdorf, por esta guía para ayudar a elevarnos y ser una luz ante todas las naciones. Por favor, bendícenos en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras vidas individuales. Por favor, fortalécenos al unirnos para hacer tu obra. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado. Y ofrecemos nuestro amor en el nombre de Jesucristo. Amén.